y me da pena. No como debiera y me da vergüenza por todo lo que recibo de él. Por la forma como él me trata, la forma como él me cuida. Entonces, usted sabe que el amor se gana, el Señor, sí, 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 pero no por la cosa que me da, sino por lo que tú eres y por lo que tú representas de mí. En el versículo 1, miren lo que dice el Salmo 18. Salmo 18, versículo 1, la primera figura que utiliza David es esta. 18, 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No sé si Leti nos puso por ahí alguna figurita. No tenemos, hubiera sido bonito si hubiera aparecido una fortaleza, le llaman en inglés un fortress. Le voy a explicar a usted para qué servían las fortalezas. ¿En dónde estaban ubicadas las fortalezas? O sea, ¿por qué las construían? La protección, oiga esto. La Biblia dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Porque las fortalezas para los ejércitos ofrecían una protección ilimitada. Uno de los grandes, en inglés se le llama assets, uno de las grandes conquistas o de los grandes del patrimonio o de las grandes inversiones de los reyes, ellos lo que hacían era cada vez que avanzaban y buscaban cada día más extender su territorio y conquistar, ponían una fortaleza para que los enemigos ya no pudieran llegar ahí, y las fortalezas eran ocupadas para esto. Daban protección al ejército. Yo hubiera traído, mire, iba con tanta ilusión, no que me haya venido desilusionado, pero no se pudo. Me dice el pastor, me dice, yo hubiera querido que usted viniera, el hermano y la hermana, me dice que vinieran conmigo y conocían la base. Pero me dice, fíjese que nos están haciendo un huge inspection, me dijo, y no puedo salir tal día, y tal día esto. Y me dijo, estamos a una distancia de una hora y media. Me dijo, no tenía programado. Dice que tenía que ir 2 horas a shooting, a disparar. Y después de esto tener que venir a su casa, limpiarse. Se echan un químico especial para quitarse toda la parafina, toda la cosa, la pólvora. Y yo hubiera querido conocer la base. Y probablemente extender un poquito más de lo que yo conozco. De lo que yo estaba. Recuerda que todo lo que he vivido en la vida me ha servido tanto para podérselo transmitir a usted. Yo fui janitor en la base naval de Oakland, en San Francisco. Entonces yo conozco el sistema, cómo funcionan los comisarios, las tiendas. Bueno, si esta gente tiene, o sea, hasta McDonald's allá adentro en una base, Chili's, Pizza Hut, tiendas, todo es una cosa inmensa. Y están los famosos bunkers, que cuando vienen se suena la alarma y siempre hacen drills. Entonces en los búnkers, ahí van para abajo con su equipo y con su radio y todo, y por cada escuadrón a esconderse hasta que pase la amenaza. Esa es una fortaleza. Lo que ahora le llamamos nosotros una base militar es una fortaleza. Ahí no penetra nadie. Por eso las bases están totalmente aisladas. Están en control del ejército. Ellos están aquí para atacar. Nadie entra aquí. Ahora, las bases era esto, oiga esto, daban protección al ejército, había que proteger el agua, evitar cualquier situación que viniera a perjudicar el agua, algún sabotaje, había que proteger la comida, no solamente la de los soldados, sino que también la comida de los animales que utilizaban ellos para la guerra, las municiones, y sobre todo, dar instrucción a todos los soldados. ¿En dónde tendrían que ser las futuras expediciones? ¿Y en dónde tendrían que ser las próximas o las siguientes batallas? Y le dice, le estoy mostrando esto para que usted se dé cuenta cómo David habla tan sinceramente y se transparenta y se vacía delante de Dios y le dice, mira, Señor, si yo aquí tengo una fortaleza, yo tengo mi propia fortaleza aquí en la tierra. Yo tengo mi propio ejército. Yo tengo mi propio lugar de seguridad. Yo soy el rey de Israel. Es un lugar impenetrable. Y usted sabe qué fue lo que dijo el rey. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. La fortaleza es un lugar seguro. Un lugar donde el enemigo no puede, ni podrá, ni nunca podrá entrar. Por eso, en momentos como estos, dile por favor a tu esposo, Chely, preocupante la situación que se está viviendo, lo hablo también con todos ustedes. La solución, la respuesta para poder vivir nosotros por encima, y esto es una de las expresiones que vamos a ver al final en el otro punto, por encima de la situación que se vive tan triste y de la situación que impera en la frontera, por encima de esto es solamente con Dios. Hoy platicaba con una persona y me explicó los 1, 2, 3, 4 lugares y las plazas que se andan peleando. Me dice, pastor, no hay gobierno que lo arregle. Y le dije, fíjate que hay un gobierno que sí. ¿Cuál? Me dijo, un gobierno teocrático. Aquí solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, mira, aquí viene esto, y la única forma de poder ir a trabajar en paz, y de poder que nuestros hijos vayan a la escuela en paz, y de poder adorar en paz, y de poder tener nosotros una vida más o menos tranquilita. Mire, ¿sabe una cosa? Hasta más vamos a ahorrar porque ya no vamos a andar en la calle tanto tiempo. Hasta mejor nos vamos a portar ahora, ¿sabe? Dios sabe lo que hace, mis amados. Dios sabe lo que hace, porque ahora sí vamos a andar con el Jesús en la boca. Hoy, mire, hoy tiene que haber un avivamiento en nuestras iglesias. El movimiento, la guerra, la guerrilla, la corrupción, el golpe de Estado trajo un avivamiento a 3 países en Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras. Ese es el fenómeno que utilizó para que ahora en El Salvador y en Guatemala sean el punto de referencia del crecimiento de las iglesias a nivel mundial. ¿Usted sabe cómo crecía la iglesia primitiva? Las persecuciones. Mientras más los asfixiaban, mientras más los oprimían, la iglesia más se crecía. Otra cosa que dice David en el Salmo 18, 2, la parte A. Mire cómo le llama. Dice, Jehová, roca mía. Roca mía. David viene y se ve y él dice, uy, mira dónde estoy, y dónde estoy pisando, dónde estoy parado. Y lo que significa es esto, que es un lugar sólido, un lugar donde nadie te puede mover, un lugar que es fijo, un lugar que es inamovible, un lugar donde usted se puede apoyar con toda la confianza del mundo. Y sabe que no le va a fallar. Usted puede poner en sus muletas, y usted puede poner su bastón, y usted puede apoyarse en su brazo en algo que es verdaderamente sólido. Muchos de los grandes anuncios de los bancos, muchos de cuando ellos hablan de que how many millions of dollars, cuántos millones de dólares, ellos son fuertes. ¿Cuánto es lo que ellos tienen en su poder para decir que no va a poder venir ninguna crisis en el mundo porque están sólidos? We build on the rock. Una canción que me mató, me sacó de onda hace mucho tiempo. Allá por en California, creo que en San Francisco, le decía, dice, we build the city on the rock and roll. Imagínese usted. We build the city. We build this rock. Imagínese usted. Nosotros no podemos venir y construir una iglesia en el rock and roll. Pase amor, hermano. Tranquilo, pase amor, hermano. Si usted no puede construir una iglesia en emociones, por eso la Biblia dice que la roca en donde está la iglesia establecida es Jesucristo. Y por eso han cerrado bancos, han cerrado negocios, han cerrado un montón de empresas. Y la iglesia de Cristo, por eso como cantamos el corito, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y David dice, señores, Jehová es mi roca. Yo no sé de ustedes. Aquí hay 374,000 soldados, más de 250,000 de soldados, que un día le dijeron a David en Hebrón, David, we are all yours, somos todos tuyos. Y dice, yo no sé qué capacidad de influencia tenga, o dónde convocatoria, pero para mí, Dios es mi roca. Lugar donde usted puede apoyarse con toda seguridad. donde no hay nada falso, donde no hay ninguna arena movediza, un lugar firme. Y eso entendía, mira lo que entendía David de Dios. David no solamente andaba detrás de Dios por los beneficios que Dios le podía dar. David estaba buscando a Dios con todo el corazón por lo que Dios representaba. Para él, para David era su fortaleza, era su roca. Ay, ojo con esto, tal vez le gusta esto. Si usted es un poquito vanidoso, si usted es un poquito así, de las personas que le gustan darse un toquecito, un lujo, mire, esto se lo voy a dar y se lo paso con mucho cariño. La parte B del versículo 2, 18, 2B, donde dice, Jehová, roca mía, ¿y qué dice? Y castillo mío. Ay, Dios mío. Pasé por una calle que se llama el cuadrilátero de la moda. Yo ni en cerca sabía que existía eso. Rodea a una famosa plaza, se llama la Plaza del Duomo, una cosa espectacular que es verdaderamente el ícono o lo que distingue a Milán. Y Milán es la capital mundial de la moda. Por eso cuando usted ve en las etiquetas, ¿verdad? Dice Milán, Nueva York. La moda allá, disculpe. No hay tallas para muchos de nosotros. Una talla M, ay Dios, metiéndome la camisa, no existen. Ni modos, esos son flaquitos así y comodalitos. Hay unas yeguas que andaban caminando ahí en ese cuadrilátero de la moda. Y esos caminaditos que tienen las modelos, ¿verdad? Unas tiendas, no. Una cuadra para Prada, los que conocen eso. No, Nora, si querés ahorrar, ¿oíste? Una cuadra para Coach, una cuadra para Gucci, una cuadra para Cardi. ¿Y qué quería entrar yo a ver? Un par de zapatos, 484 euros, $700. Dije yo, ay, señor, no me alcanza, más ni lo necesito. Payless, dije, tú por 25, ¿verdad? Dos por 25, para cuando regrese a Brunswick. ¿Sabe usted qué dice David? Jehová, castigo mío, el lugar de la residencia. ¿Cómo cree usted que debe haber vivido el rey? El rey de Israel, el lugar de la residencia, un lugar lleno de provisiones, un lugar donde usted abre la alacena, ay, se sienta a la mesa, ay, abre su recámara, existe un lugar para descansar, un lugar donde siempre va a existir. Ya vamos a llegar nosotros. Y por favor, tengamos el cuidado de hablar con tanta ganga, con tanto alarde, con tanta pompa de que Dios es mi Padre y que Dios hace esto y que Dios es maravilloso, cuando nosotros vivimos como que si no somos hijos de Él. Ya cuando lleguemos al Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tengo un problema con ese versículo. Porque muchos de nosotros, cristianos, somos incongruentes. Nosotros decimos que tenemos un padre que es extremadamente rico y nosotros vivimos como unos pordioseros. Le dice, Señor, le dice, mira, Jehová, mi castillo es un lugar de mi residencia, un lugar lleno de provisiones, un lugar repleto de comodidades y además de esto, un lugar lleno de personas que le van a servir. Esto es lo que somos nosotros. Mis amados, por favor, no vayamos tan lejos. Este no es un acto de autoalabanza. Esto no es un acto tampoco de acondicionar a nosotros. Pero esto es la realidad. La gente, oiga esto, la gente más amable en el mundo tiene que existir en las iglesias. La gente más servicial en el mundo tiene que estar en las iglesias. La gente más preocupada por la necesidad de otros tiene que existir en las iglesias. Yo no sabía que el pastor Francisco vendría por sus ocupaciones que tiene, que vendría. Esta noche le pedí que orara. Y mire la oración tan linda que hice. Señor, sigue bendiciendo a esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia reconocida por la generosidad que tiene. La gente más amable que yo tenga que encontrar tiene que ser aquí en la casa de Dios. La gente más servicial, la gente más generosa, la gente más bondadosa. Y dice David, mira, Señor, le dice, fíjate que, mira cómo son las cosas. Yo tengo un tremendo castillo. Pero las mejores comodidades y las mejores dichas y las personas que más y mejor me han servido a mí son las personas que te temen a ti. Vea usted conmigo otra cosa en el Salmo 18, versículo 2. Mire cómo le llama Dios, le llama David a Dios. No te preocupes, quédate ahí, no te preocupes, quédate ahí, no molestas, no incomodas. 18, 2. Mira lo que dice. Jehová dice, roca mía y castillo mío, oiga esto, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Pero vea lo que dice a partir de ahí. Mi escudo. Mi escudo. Ya lo mencionamos en el Salmo 5, en el Salmo 4, donde habla, donde decimos, él es mi escudo, instrumento de protección. No es el seguro de vida. No es el seguro del carro. No es el seguro de Winston. No es el seguro de esto. Es que quiero dejarle algo a mis hijos por si a mí me llegara a pasar algo. Si a usted le llegara a pasar algo, es mejor que le deje a sus hijos una total confianza en Dios. Porque aunque usted se muera y ellos tienen la confianza en Dios, a ellos no les va a faltar nada. Porque es una bendición para muchas generaciones. Él es nuestro escudo, instrumento de protección. Ningún daño recibirá mientras usted esté del lado de adentro del escudo. Mientras usted sacara un piecito afuera del escudo, cuídese la nariz. Mientras usted saca nada más una parte de su cuerpo, cuídese. Y dice Dios, el escudo llega hasta cierto lado. Ya lo explicamos la vez pasada. Y por eso le dice David a Dios, no Señor, es que tú eres mi fortaleza. No Señor, tú eres mi roca. No Señor, tú eres mi castillo. Mira Señor, yo tengo 374,000 soldados que trabajan para mí. Esto significa que aquí hay 374,000 escudos. ¿Y sabe usted qué le dice a él? No. You are my shield. Tú eres mi escudo. Y mientras David estuviera del lado de adentro del escudo, nadie le podría hacer daño. A pesar de que mucha gente, y a pesar de que muchas veces, brutalmente quisieron eliminar, ¿no se ha puesto usted a pensar eso? A pesar de que muchas veces, y repetidas ocasiones, intentaron destruir, derrocar y eliminar, pero martirizar y deshacerse de David, nunca pudieron. Siempre explico esto, como un país tan pequeño como Israel, 22,000, 23,000 kilómetros cuadrados, y que les quitan por aquí, que les quitan por allá, pero menos Jerusalén. 6 millones de habitantes. ¿Sabe usted cuánto es eso? La ciudad de Monterrey, eso es todo Israel, rodeado de Siria, rodeado de Jordania, Irán, Irak, y todos esos pueblos, y al norte la China, y por allá Rusia, no sé dónde, y no los pueden invadir. ¿Cómo? ¿Cómo explica usted eso? Yo no lo puedo explicar, eso es inexplicable. Y vienen por allá, y ese manina ya, no sé cómo allá, en las Naciones Unidas, porque quieren sanciones contra Israel, porque no pueden hacerle nada a Israel. Ya se une el otro, y que yo también, y viene el Muammar Gaddafi, y viene el otro, el de no sé quién, y sí, que sancione contra Israel, porque ahora hay que hacer esto, que Piri nos mató no sé cuánto, que no pueden. Sencillo explicarlo, ¿no? No, dificilísimo explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el escudo de Israel. Y nosotros no somos su nación, nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, somos el real sacerdocio, somos los embajadores de Él, somos los que ejecutamos la voluntad y el trabajo de la Gran Comisión en el mundo. Hemos oído, es cierto, han habido mártires a través de la historia, pero hemos oído milagros tremendos de misioneros que es que los expulsaron. Bah, ¿qué fue lo que pasó con los que fueron a Haití y con esto? Ya están fuera, pues. 20 días durmieron calientitos, pero ya está, pues, ya salieron, pues. Y así es, si es Dios. Y este es el último, y con esto quiero terminar. Y quiero, mire, quiero por favor que usted lo dijera conmigo en los 2 minutos. Mire, bueno, este es tan inteligente que en 1 minuto me lo va a entender. Jehová, vea conmigo, 18:2, la parte final, donde dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, donde dice, mi alto refugio. Mi alto refugio. ¿Qué significa esto, pastor? Se recuerda que al principio había hablado que nosotros debemos de estar por encima de las situaciones. Bueno,
Se lo voy a explicar.
Por encima de nuestros enemigos. Dice la Biblia, no tenemos que ser cabeza y nunca cola. Tenemos que estar por encima no solamente de cualquier situación, debemos de estar encima de cualquier circunstancia, debemos de estar por encima de cualquier cosa que pueda pasarnos a nosotros. La protección, oiga esto, la protección que tenemos en el alto refugio, que es Dios, no está necesariamente en los sótanos. Y ahí es donde yo hubiera querido explicar si es que yo hubiera tenido la oportunidad de conocer la base. Porque yo ya había preguntado, y yo quiero conocer lo que es un búnker. Yo quiero saber cómo es la metida, las escaleras, quién jala la puerta, esa parte hermética donde no entra nada, donde son puertas así de acero. Las construcciones, y solamente los cuadrones. Imagínense los grandes comandos que están ahí, los grandes jefes militares están súper protegidos. Y nosotros no estamos protegidos en subterráneos, ni en sótanos, ni en búnkers. Dice David, mi alto refugio. ¿Sabe para qué? Porque estamos por encima. We're above everything and anything. Estamos por encima de cualquier circunstancia. Un lugar de asilo, un lugar de abrigo. Allí donde nosotros debemos siempre refugiarnos. Y dice David, ese es mi Dios. Por eso, y termino con esto. Por eso David le dice, I love you, oh Lord. Y termino con la pregunta, how much? ¿Cuánto? Solamente usted sabe cuánto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la vida, por el cuidado y por todo lo que nos das. Señor, todos los servicios, si así le pudiéramos llamar, que recibimos de ti, si tuviéramos que pagarlos, no tendríamos dinero para hacerlo. Los que no tenemos seguro médico, no nos enfermamos. Los que no tenemos mucho para comprar tanta comida, con poco nos llenamos. Los que no tenemos para vestirnos, como muchos o muchas, con tantos cambios, lo poco que tenemos nos es suficiente. Para los que no tenemos un carro para ir a trabajar, el trabajo nos queda cerca. O hay un compañero que nos lleva al trabajo. Si tuviéramos que pagar por todos los beneficios que Dios nos da, no nos alcanzaría el dinero. Señor, si te amamos, y eso tú lo sabes, pero también sabes una cosa, que no te amamos lo suficiente, ni te amamos como debiéramos de hacerlo. Ayúdanos cada día amarte un poquito más y otro poquito más, hasta donde ya podamos decir sinceramente, Señor, te amo con todo mi corazón por sobre todas las cosas del mundo. En tu nombre, llévanos a casa. Pedimos siempre bendición y protección y nunca nos damos cuenta de lo que cuesta eso. Os rogamos que podamos apreciar todo lo que recibimos de tu mano. En el nombre de Cristo hemos pedido todo.